Bueno, estamos en comunicación con el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema. Vamos a hablar con él de esta variante, esta propuesta que le ha hecho el Gobierno Nacional respecto al gas, ¿no? Uh-huh. Básicamente de ese tema. Vamos a dialogar con él. ¿Qué tal, Mema? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Buen día, ¿cómo va?
Bien, muy bien, acá estamos. Remando, como quien dice.
Como todos,
exactamente. Bueno, se ha hecho esta propuesta, ¿no?, al Gobierno Nacional por el tema del gas y queríamos conocer algún detalle.
Bien, lo que nosotros, lo que plantea la UCR, digamos,
sí, claro,
en su calidad de socio en el Gobierno Nacional, es buscar una solución intermedia, excepcional y transitoria, habida cuenta del momento de recesión y crisis por el que estamos pasando, digamos, y que este diferencial por la devaluación que ha generado esta deuda, digamos, que nadie preveía a principio de año, digamos, una variación del tipo de cambio del 100%, como ocurrió, sea absorbida en un 50% por las empresas productoras de gas, que son quienes han vendido el gas a través de contratos que están vigentes, de leyes que están vigentes, y que se ha generado esta creencia, pero en virtud del esfuerzo compartido, habida cuenta de esta situación excepcional, que el 50% sí, se ha absorbido por ellos, y el otro 50% se ha absorbido a través del presupuesto nacional que se está trabajando ahora, teniendo en cuenta que estamos hablando de una cifra de más o menos 120 millones de dólares por año, en dos años, digamos, tomar estas 24 cuotas, pero que las tome el Gobierno Nacional. Y estamos hablando de una medida de, como yo te decía, de 120 millones de dólares por año, saliendo de un monto de subsidio en años 2014 y 2015 de 18 mil millones de dólares. Digamos, para que veamos el impacto, porque por ahí uno habla de millones de dólares y en los números nacionales son muy distintos a los números que podemos manejar cualquiera de nosotros, incluso desde la provincia. Entonces, el impacto es bajo desde lo fiscal, no rompe con el equilibrio fiscal que se necesita para poder salir de esta crisis, digamos, para no seguir enlodado en el mismo lugar. Y buscar, como te digo, una compensación entre un esfuerzo del Gobierno Nacional y obviamente que las productoras de gas, que son quienes tienen esta creencia, también absorban ese otro 50%.
Está bien. Esto, bueno, se están produciendo novedades políticas, hay una ventana aparentemente en el Congreso abierta por el propio Frigerio, ministro Frigerio, de que se discuta esto en el marco del presupuesto. ¿Ustedes lo ven viable desde lo político?
Nosotros creemos que sí, por eso lo hemos propuesto y volvemos. Hay que hacer una propuesta responsable, teniendo en cuenta la situación fiscal que tenemos, pero también estamos buscando una alternativa debido a la situación de, como decíamos al comienzo, de recesión y la situación económica que todos estamos viviendo, que impacte lo menos posible en el usuario final, transitoriamente, esta diferencia de precio de dólar, digamos, que no era prevista para nadie. Entonces, bueno. Nosotros entendemos que es viable y que es responsable y salimos, digamos, con una propuesta alternativa y no con la misma política que nos trajeron hasta acá, digamos, que es lo que propone algún sector de la oposición.
Usted dice que el ajuste es de una magnitud muy superior al que ya se ha practicado en materia de subsidios a la energía, subsidios al gas.
A ver, nosotros en el año, como les decía recién, en el año 2014 el presupuesto nacional destinaba 18 mil millones de dólares en subsidios energéticos. Bien, el precio del gas en ese momento que pagaba el Gobierno Nacional era de 7 dólares y medio por millón de BTU, que es la unidad de medida con la cual se mide el gas. Hoy, a raíz de las inversiones, a raíz de que tenemos más gas y a raíz, está en 3 dólares con 60. O sea, el problema es que esta buena noticia que ha bajado el gas se ve totalmente empañada porque ha subido el dólar. Entonces, cuando nosotros, si hubiésemos tenido una situación cambiaria como la que se preveía en un dólar en 20, 22 pesos, hoy estaríamos hablando de que baja el gas,
claro,
¿no? Porque ha bajado el precio, sobre todo porque hay inversión y porque tenemos más gas.
Sí, nadie entendería el razonamiento de que ha bajado el gas en este momento, ¿no?
Claro,
pero está claro que el tema es
imposible
comunicarlo, lo dice correctamente. Es inviable por ese lado hablarle a la gente de una baja. Justamente le quería plantear, o sea, ya incluso ahí está el nuevo cuadro tarifario del gas, que no sé, en este caso, rige para todo el año que viene o a partir de ahora de octubre.
Así es, lo que veníamos hablando hasta recién es el precio del gas como un producto que no está regulado, digamos,
sí, sí,
que es un
producto
más del mercado.
Sí, claro.
Ahora, la parte regulada, que es el transporte y la distribución, tiene las audiencias públicas cada 6 meses porque eso sí sube por inflación. Y en este aspecto se ha planteado lo mismo. Cuando las empresas venían y pidieron un 50% de aumento producto de la inflación, lo que planteó el Enargas ahí es, no, miren, ha habido una situación imprevista, que es este tipo de cambios se ha reflejado en la inflación, digamos, buena parte. Entonces, el esfuerzo va a ser compartido. En vez de dar el 50% de aumento, que es lo que correspondería por ley en una situación normal, se le da el 19,7%. En la misma teoría del esfuerzo compartido derivado de esta crisis y de esta situación económica particular que estamos viviendo. Entonces, lo que decimos nosotros, eso ya va a impactar. Pero si encima volvemos y recargamos, como dice la ley, porque eso, digamos, es una situación compleja porque de lo legal es muy poco cuestionable, porque son contratos vigentes firmados en la gestión anterior y son cuestiones que están aparte amparadas por la ley. El tema es que la decisión que se toma en su momento es que en la diferencia del precio del dólar en el gas no se pase al usuario en la época del invierno. Por eso es que nosotros decimos, pero yo ya pagué la factura, ¿por qué vos me estás cobrando algo que yo ya pagué? Y no, es que realmente no lo pagamos, porque en la factura no se vio reflejado, porque hubo una decisión de no trasladar al usuario en la época de mayor consumo este diferencial, porque ahí sí hubiese sido muy compleja la situación para cada uno de los hogares, y tirarlo para más adelante. Ahora nos encontramos acá con esta deuda generada, ¿bien? Y tenemos que ver qué hacemos. Nosotros proponemos la mitad que la absorba el acreedor y la otra mitad que la absorba el gobierno nacional en 2 años en cuota de unos 10 millones de dólares por mes.
Mema, ¿y no se plantea la posibilidad de pedir la derogación de la ley, como piden algunos sectores directamente de esta ley que data de la década del 90?
A ver, ¿cuál es el tema? Si nosotros tomamos decisiones de política energética en un contexto de crisis, vamos a armar un plan energético de crisis. Yo entiendo, y es lo más, el facilismo siempre es lo que más fácil llega y es lo que todos queremos, pero no siempre es la mejor solución. Yo no digo que no haya que rediscutir esa ley. Ahora, la pregunta es, si no, la modificación que implica que el precio del gas se pague en pesos, digamos, en vez de en dólares. Bueno, tenemos que ver ahí qué va a pasar con las inversiones, qué va a pasar con la situación energética. Nosotros en el año 2007, producto de este tipo de políticas, perdimos el autoabastecimiento que tenía la Argentina del año 89, lo perdimos en el 2007, justamente porque se detuvieron las inversiones porque no se pagaba, digamos, se empezó a importar gas, que es mucho más caro que el gas que estamos consumiendo ahora, que es un gas que está producido en Argentina, digamos, y si bien todavía queda un pequeño margen de importación de gas, es mucho menor al que teníamos hace 3 años, producto de las inversiones que se han dado al amparo, digamos, de esta legislación. ¿Podemos revisarlo? Sí, claro. Ahora, yo siempre voy por el mismo lado. Tenemos que ver qué pasa con las personas que hoy no tienen gas. Son muchos todavía, ¿eh? Entonces, quizás, bueno, vamos a pesos. No lo pasemos a los usuarios. Estamos todos en una medida de esa característica, nadie quiere pagar más. Ahora, pensemos a mediano y largo plazo en tratar de llegar a estas personas que hoy, por ejemplo, están todo el invierno buscando garrafas, ¿no? O sea,
Y no
esta no es una
están dadas
manera de llegar a
tampoco,
todos, digamos.
claro, tampoco están dadas las condiciones para que se pida nuevamente una emergencia energética, que es lo que frenó durante tanto tiempo esta ley.
Es que en realidad lo que frenó esta ley fue la emergencia económica, no energética.
Emergencia
Y
económica.
bajo la emergencia económica se gobernaba, por ejemplo, a través de decreto de necesidad y urgencia. O sea, eran muchas
Claro, la otra.
cuestiones las que se terminaron generando a través de la emergencia económica. Ahora, sí lo que entendemos es que en este momento estamos en una crisis económica. Por eso nosotros decimos, esta medida excepcional, que no llegue al usuario, que hoy ya está con toda esta carga que venimos diciendo, para colmo, con inflación, y estos últimos meses con alguna recesión, excepcionalmente tomamos esta medida. Lo que pasa es que si nosotros en una situación de crisis como la que estamos viviendo, y esta excepción la transformamos en regla, y nos están dando la misma receta por la cual llegamos a esta crisis, digamos, los que proponen derogar esto, hacer aquello. Entonces, hay que ser un poco más responsable y aún en la crisis buscar una solución intermedia para que el usuario no siga siendo perjudicado, pero a la vez busquemos una solución intermedia para que tengamos más usuarios, ¿no? Y para que podamos tener un desarrollo energético a mediano y largo plazo que nos permita, como yo le decía al comienzo, volver a ser autosuficiente en materia de energía.
Claro. Y por último le pregunto ya, más allá de esta ley y esta idea que se va a debatir allí, propuesta por la Unión Cívica Radical, ¿cuál es el porcentaje, si usted puede adelantarnos de aumento en definitiva que podríamos tener los mendocinos en el gas para el año próximo?
No, a ver, no, lo que nosotros, la propuesta de la UCR es que esto no impacte en 0%
Claro,
No, pero
el promedio en general,
el
más
aumento,
allá
el
de,
aumento tarifario que
claro, más allá de este.
está establecido, creo que dijo que era de un 20% promedio,
Porque.
pero en Mendoza me parece que puede impactar un poco
Un
más,
poco
¿puede
más,
ser?
exactamente.
A ver, ahí tenemos otra buena noticia difícil de dar.
A ver,
En ese
bueno,
sentido. Por favor,
hagamos
queremos
el esfuerzo.
escucharla.
Hagamos el esfuerzo.
Hagamos un esfuerzo en tratar de entenderla.
Sí.
Otra de las medidas que se tomó, a ver, en un comienzo.
Sí.
Como lógicamente se entendía que el que menos consumía era más eficiente y era la tarifa de menor consumo, era la más subsidiada, digamos, era la que menos pagaba el gas en total. El tema es que Mendoza, como ya lo planteamos nosotros en su momento, por una cuestión climática, tiene mayor consumo porque tiene mayores necesidades respecto al clima, no porque dejemos la estufa prendida y nos vayamos a pasear, digamos.
Está claro. Ahí
Entonces, lo
está.
que se
Tiene una franja
revirtió,
mayor de consumo, claro.
claro, entonces al principio cuando teníamos este nivel de subsidio en la franja de menor consumo,
Sí.
lo que nosotros logramos es que se nos considere menor consumo hasta un 50% más que en el resto del país. Eso es lo que venía rigiendo hasta este año, que fue lo que conseguimos nosotros en la audiencia pública del año, lo planteó Marinelli en su momento en la audiencia pública del año 2016.
Sí, claro.
Pero ahora eso se cambió. Y lo que pasa es que no, el subsidio ahora, o sea, o el menor precio, para no hablar de subsidio, porque
Sí,
técnicamente no es un
sí.
subsidio, no lo paga el que menos consume, sino que pagamos todo el mismo precio. Bien, eso significa que las categorías de mayor consumo, en donde nos encontramos alguna buena parte de la provincia, va a pagar menos costo de gas que el que venía pagando. Ahora, ¿eso significa que el gas no va a subir? No, no, sube igual. Sí, tenemos este problema, pero en definitiva este cambio de política implica que para las zonas como Mendoza, que tenemos esta situación climática específica diferente de otras regiones, ahora no tengamos este precio más caro del gas como veníamos teniendo. Por eso, ahora, podemos, desde el otro punto de vista, que vi también en algún titular, es sube, para la categoría de menor consumo, sube hasta el 50% del gas. No es
Claro.
que sube, en definitiva es que se paga mucho menos de la mayor consumo o mediano consumo, que son sobre todo en las zonas que tienen situaciones climáticas más adversas, ¿no?
Y eso en promedio, ¿se puede tener un porcentaje? ¿Qué significa esto, esta buena noticia que usted dio en una factura? Porque, por ejemplo, hablábamos que lo que se tendría que pagar si esta ley se pone en vigencia es entre 90 y 100 pesos. ¿Se puede saber cómo impacta esta noticia que usted da en una factura?
Y bueno, la factura promedio que ha
Sí.
calculado el ENARGAS para el año que viene es de 700 pesos por mes por
Sí.
usuario, ¿bien? Y ahí nosotros probablemente estemos un poco más arriba del promedio por esta situación climática, pero, a ver, la buena noticia dentro de la mala noticia es que no subió tanto, si se
Ajá,
quiere, digamos,
está
subió
bien.
pero no tanto.
Está bien.
Entonces, lo que se plantea es una factura promedio de 700 pesos por mes, digamos, a partir de enero con esta nueva suba.
Gracias, Mema. Buen día.
Bueno, un gusto, hasta
Hasta
luego.
luego,
Suerte.
muchas
Era
gracias.